En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de la mañana y ya saben que hoy nos va a acompañar Miguel Méndez. Sus consultas, que ya llevan llegando hace tiempo, pero ahí tienen las vías de contacto. Aparte de nuestro canal de YouTube, tenemos ese teléfono fijo 915331851 y también tenemos para WhatsApp, notas de voz, 609-224716. Miguel Méndez, muy buenos días.
Buenos días, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, pues viendo un mercado con índices que, bueno, la excepción era el Dow, pero ayer el S&P y el Nasdaq se bañaban de fiesta previa a Big Tech, a la espera de la Fed, y viendo un dólar que escribe crónicas y que ensalza más y más al oro. ¿Cuál es la fotografía? ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, bolsas alcistas, porque ahora mismo el S&P está por encima de los 7.000, 7.004. Hoy pendientes de una Reserva Federal que no va a tocar los tipos, ya está descontado. El Nasdaq, que sigue muy fuerte, siguen fuertes semiconductores y sigue muy fuerte todo lo que es almacenamiento, es decir, Western Digital, SanDisk, todo este tipo de compañías sigue volando literalmente. Bueno, las compañías de menor beta no lo están haciendo mal tampoco, ha habido en el riesgo y de todo, hay días malos, antes de ayer fue un día negativo, ayer tuvimos un día muy positivo con un rebote importante, unos mercados europeos que mantienen el tipo, pero las bolsas estadounidenses siguen subiendo. Como bien dices, el dólar débil, hemos tocado un 90.50 en la mañana y ahora volvemos a la parte baja del rango, la parte baja dentro de la tendencia superalcista, estamos justo en 1.19.95, un West Texas que ayer subía hasta zonas de $62, estamos cerca de los $63, habrá ataque por parte de Estados Unidos o Israel en Irán, probablemente el mercado empieza a descontar con esta subida del crudo que va a haber tensiones. Un Bitcoin que no termina de rematar en 89.000 y grandes protagonistas, el oro, la plata, añadiría también el cobre y añadiría el litio, que también parece que está en su año. Un gas natural que con todas las temperaturas gélidas que tenemos en el norte de Europa, pues bueno, está entre 4.85, pero sigue manteniendo el tipo ahí arriba. Y bueno, generan unas bolsas que lo están haciendo poco a poco bastante bien. Hay algunos días que toca sufrir un poco, pero bueno, estamos en 7.000 del S&P ahora mismo, que bueno, es un punto psicológico yo creo que muy importante.
Quería hacerte una pregunta, porque estamos viendo y vigilando claramente lo que está siendo el precio del oro, y al tiempo que estábamos hablando, hemos llegado a ver al oro, al activo refugio por excelencia, compañero de baile, pero a la inversa del dólar, que ha cruzado los $5.300. A esta hora lo tenemos en $5.311. Quiero preguntarte, viendo ese oro, no sé si da vértigo, no hay techo, y también dónde se puede buscar las oportunidades.
Ayer decía la directora del FMI, Katarina Georgieva, que la incertidumbre es la nueva normalidad. Y en esta coyuntura de incertidumbre, de tensiones geopolíticas, de decisiones imprevisibles por parte de la administración Trump, pues la reserva de valor del oro ofrece a los inversores esa posibilidad. Yo creo que está subiendo mucho. Es decir, el oro está ideal, igual que la plata, para estar montado ya. Es decir, montarme ya puede seguir subiendo. Yo no voy a decir que no, la tendencia es alcista. Y hay esa especie de exuberancia irracional de la que hablaba Alan Greenspan, cuando hay un activo que le da por hacer un movimiento, está exacerbando el movimiento, ¿no? Y ahora hay cola para comprar oro cuando en niveles de 2.000, 2.500, pues no llamaba tanto la atención. Bueno, puede seguir subiendo, estamos en máximos, obviamente, fijaos aquí, la tendencia es muy, 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 muy vertical. Por intentar poner un objetivo, porque fijaos, tenemos aquí un módulo alcista. Si trazamos aquí este segundo módulo, nos daría en torno de 5.000. Y si hacemos un tercero, estamos llegando, yo creo que zonas de 5.400 son probables. En cualquier momento puede haber un recorte. A mí me da la sensación que no estamos lejos del techo, sobre todo en oro y plata. Puede haber otros metales que tomen la alternativa alcista. Igual que me da la sensación que en el euro dólar no queda una espectacular subida, igual me equivoco. Zonas de 1,22 es el máximo que yo tengo previsto de acuerdo con los gráficos en el corto. Mi sensación es que son puntos más de intentar ir colocando stop de beneficios ya que directamente ir metiéndose ahora en esta tendencia en estos metales. Pero bueno, veremos. El movimiento es alcista, ningún pero, continúa la incertidumbre. Si hay un ataque por parte de Estados Unidos e Irán, lo más probable es que el oro y la plata continúen subiendo. Muy atentos al petróleo, que yo creo que nos va a marcar el devenir de los acontecimientos geopolíticos. Pero vamos, en esta coyuntura trumpista, con la administración Trump, con la incertidumbre, con tensión geopolítica, pues es el cóctel perfecto para los metales. Así que oro y plata arriba.
Vale, si te parece, vamos a empezar con las consultas y vamos con una nota de voz.
Buenos días, pregunta para Miguel Méndez. Dos o tres recomendaciones caviar, si las hay, y una acción para operar en corto, podría ser Palantir. Muchas gracias, David.
Palantir para corto, ¿cómo lo ves? Si alguna recom.
Vamos a ver, Palantir. No está mal tirado, lo que pasa es que, bueno, es un valor muy de crecimiento y ponerme en contra de tendencias principales. Yo salirme, sí. O sea, cerrar la posición comprada, lo haría. Ponerme en corto, bueno, lo puedo intentar. Siempre y cuando tenga un stop en la zona de 195-200, si supera esa zona hay que cerrar y asumir que nos hemos equivocado. ¿Podría recortar hasta este entorno, hasta entornos de 145? No descartaría. Es más, ayer en un día que ha sido muy positivo para compañías relacionadas con el sector y para el riesgo, vimos a una Palantir bajando un punto porcentual. Está mostrando cierto cansancio en esta zona. Es un rango lateral. No lo tiene mal visto. Pero bueno, también hay que respetar un poco que es Palantir y que las cifras de crecimiento, vamos a ver cuando publique resultados, pero no va mal tirado. Con cautela, pero se podría intentar. Valores de caviar. A ver, yo sigo fijándome en Motorola, que está haciendo el movimiento. Estamos en 406. Fijaos que vela. Que es operar alcista, qué pauta de giro después de toda la caída. Es un valor tranquilo que a mí me gusta. Y yo le diría que quizá pueda tener un buen comportamiento. Y obviamente, creo que O'Reilly Automotive puede estar llegando a un nivel súper interesante y puede estar adquiriendo momentum. Fijaos cómo ha rebotado donde tocaba. Esta es la línea de tendencia de largo plazo. En todos los recortes, como veis, lo aprovechan para tomar posiciones. Es una posición que insisto mucho a mi gente porque realmente me gusta mucho. Ha rebotado durante, o sea, justo con el toque de la tendencia alcista, o sea, bajó hasta donde debía, hizo el testeo de este nivel y se produjo el rebote. Incluso se produjeron superaciones de este nivel, que a mí me parece súper interesante. Hemos visto aquí una vela con mucho cuerpo, lo cual denota que los alcistas tienen el control. Y fijaos cómo todos los mínimos y máximos son ascendentes. Una compañía que el año pasado tuvo aquí el split, 15 a 1, el 10 de marzo, y que yo creo que tiene mucho por recuperar. También ha superado esta línea de tendencia bajista y se enfrenta ahora a la resistencia en los 100, 101. Mi sensación es que puede ir a 108 perfectamente y seguir subiendo. También lo está haciendo bien dentro del sector repuestos AutoZone, AutoZone, AZO, que también, la verdad, que tiene un gráfico que invita al optimismo, que a mí me gusta más O'Reilly Automotive.
Vamos con consultas. César Gómez, 3365. Dice, buenos días. ¿Puede el señor Méndez analizar las acciones de Auster y Ondas? Muchas gracias. Auster y Ondas.
Vamos con Ondas. Auster no la tengo aquí en la recámara. Si quieres, me dices ahora si tienes el ticker,
Vale,
la
busco.
buscamos. Bueno, a ver, Ondas. Yo ayer comentaba, o sea, suena un poco mal lo que voy a decir, pero egoístamente me hubiera gustado ver unas Ondas a 8 o $9, porque creo que en estos entornos es un regalito. Hay muchos analistas que yo considero reputados y que me gustan de Wall Street, la están dando. Hablo de analistas con un perfil especulativo, análisis muy especulativos, en series especulativas, como puede ser Ondas, como puede ser Iren, como puede ser Nebius, como puede ser Poet Technologies, como puede ser Z, como pueden ser compañías Unusual Machines, de este tipo, con un carácter muy especulativo, con ventas altas, que podrían haber hecho una bajada mayor o podrían hacer una bajada mayor, no se puede descartar, para intentar dar la oportunidad a inversores realmente agresivos de comprar a precios de derribo, algo parecido a lo que vimos en marzo o abril del año pasado, para luego subir. Y hay muchos analistas, los buenos, que están barajando precios objetivos en torno a $40 en ondas para este año. Estamos ahora en 12.26, veníamos de testear niveles en torno a 11. Ayer subió un 10%. Todo el sector de drones pinta que este año, tal y como están las cosas, puede hacerlo bien. Ayer el día positivo lo tuvo Richard Robotics, que subió un 44%. No tenemos que olvidar el sector de inteligencia artificial y de robótica, porque aunque están muy dormidos, igual que la cuántica, en cualquier momento pueden despertar. Fijaos el velón que se marcó ayer Rich Tech Robotics. Por lo tanto, esto un día te da la de cal y otro día te da la de arena, pero si el dinero llega al Russell y si empezamos a ver posibilidades de más bajadas de tipos en el horizonte, a ver en la reunión de marzo, y si empezamos a ver datos negativos que vislumbran inyecciones de liquidez, aumentos de masa monetaria, incluso quién sabe si una quantitative easing en el futuro, esto tiene visos de que puede romper al alza. Hablo no de Richet, hablo de casi todo el sector de riesgo en Estados Unidos y compañías de pequeña capitalización. Por lo tanto, Ondas Holdings yo creo que tiene posibilidades incluso de buscar los 20. O sea, la estrategia sería, ¿tengo ahora comprado? Sí. Si cae, tengo que comprar, tengo que tener dinerito para comprar un poco más y promediar, siempre que no pase una parte muy importante de mi portfolio. Es decir, si ahora tengo un punto y medio porcentual de mi portfolio o dos puntos, si baja puedo tener otro punto y medio. De tal manera que tenga tres puntos y medio del portfolio en Ondas Holdings. Si sale y se va a $30, pues fantástico, porque habré ido promediando en la bajada, pero hay que tener siempre un poco de dinero guardado, porque aunque la serie es fantástica, puede ser igual de fantástica a niveles de $7 y compramos un 50% más barato, ¿vale? Pero tiene buena pinta y tiene la perspectiva alcista del dinero inteligente especulativo de Wall Street.
Vale, tenemos el ticker de Ouster, O-U-S-T-N en el Nasdaq, que es lo que estoy viendo vale, de sí. La compañía. Ayer habría vale, subido.
Sí, perdona Eva, que te he interrumpido. Es una compañía de semiconductores. Ayer subió un punto porcentual. A ver, con todo lo que han subido los semiconductores, esto está abajo, ¿no? Es decir, puede reventar y puede en esta coyuntura que están los semiconductores muy fuertes, tirar. Pues hombre, no digo que no. ¿Subió mucho el año pasado? Sí, subió de 11 a 40. De 40 ha bajado a 24. Pero claro, es que si yo pongo Micron Technology, esto nos ha subido de entornos de $50 a 410. Entonces, en esta coyuntura en que los semiconductores están súper fuertes, me da igual Kalea, Lam Research, Micron, Analog Devices, NVIDIA, AMD, ASML aquí en Europa. Es decir, están brutales. Si en esta coyuntura Ouster no ha subido, yo sinceramente tendría otros valores en la recámara. En todo caso, si supera niveles de $30, quizá podamos ver un estiramiento hasta entornos de máximos 40-42. Pero de momento está muy muerta, no la veo.
Vamos con más consultas. Al teléfono, José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Sí, mi consulta era a ver si me podría dar un stop para la compañía Walmart, WMT. Estoy dentro a 119. Y luego para ver cómo vería una entrada en AutoZone, también para que me diera esto y punto de entrada. Muchas gracias.
Gracias. Decías que AutoZone te gustaba hace un momento, ¿no?
Sí, yo no suelo ser partidario de... O sea, en mis carteras no coloco stops, no me gustan los stops. No me gusta no es que no me guste el trading, me gusta el trading sí, pero no es perdedor. O sea, el operar con stops, salvo que seas un mega profesional que estés pegado a las pantallas, te van a tirar el 90% de las veces. Las series hay que tenerlas y promediar cuando caen, si crecen las compañías. Pero bueno, le voy a dar niveles de stop. En AutoZone creo que hay que estar, igual que en O'Reilly Automotive. O sea, yo aquí no colocaría un stop ceñido, ¿vale? Porque no quiero que me echen. Colocaría un stop por debajo de la zona de 3.230, 3.180. Sé que hay diferencia, me puede decir, joder, Miguel, es que son $600 que representan un 15%. Es donde hay que colocar el stop. Prefiero tener una posición con menos volumen, pero con un stop amplio, que ceñir un stop y que me eche, que es regalar el dinero. Probablemente AutoZone va a intentar retestear este primer nivel que tiene aquí en 3.900 y el segundo de los 4.000. ¿La veo cerca de los máximos? Creo que probablemente sí. ¿En una coyuntura negativa puedo estar tranquilo en O'Reilly Automotive y AutoZone? ¿En una coyuntura de bajada de las bolsas? Sí, porque normalmente actúan de activo refugio, como activo refugio. Por lo tanto, yo sí estaría. Walmart es una tendencia alcista clara. Yo no creo que haya finalizado su caída. Creo que el Dow Jones lo vamos a ver por encima de los 50.000 ampliamente. Y en esta coyuntura debería de seguir subiendo. Yo el stop directamente lo colocaría en 108.90. Estamos hablando de $8, un 7% aproximadamente. No muy ceñido. ¿Ha comprado en el pico? Sí, pero puede volver a retomar ese nivel. Fijaos cómo los movimientos. Aquí también hizo un movimiento de subida, recortó y luego volvió a subir. Es decir, es habitual y la tendencia es muy alcista. Evidentemente, siempre os digo, hay que prestar atención a los precios. Que es que Walmart en 2023 valía $40 y está a 120. O sea, tenemos que ver dónde entramos y qué recorrido tenemos. Walmart ya no va a multiplicar por 3 desde este nivel ahora en el corto plazo. O sea, tenemos que ir a buscar 5 o 10%. No hay para más. ¿Vale? Venga, vamos a la siguiente.
Vale, bueno, pues si te parece, uno de los madrugadores, teníamos esta mañana la consulta bien temprana también, dice Rubén, R1867, dice Velo 3D, LUN, dice los tickets solo, Velo 3D y LUNR, dice que son sus favoritas. No dice nada más, ¿qué te parecen estas compañías?
No he entendido nada, Eva.
Vale.
Velo.
Velo, del velo de una cortina. Con V en el Nasdaq. Velo es el ticker. Velo 3D.
Vale, vale, vale.
Y sí. La otra era LUNR. LUNR. Por ticker.
LUNR, vale.
Intuitive Machines.
Vale, Intuitive Machines y Velo. Vale. Vamos a ver Velo. A ver, estamos hablando de una compañía Computer Hardware. ¿Con crecimiento? Sí. ¿Con income negativo o todavía en pérdidas? También. Compañía pequeña de 300 millones. Los márgenes obviamente son negativos. Cotiza 7 veces ventas. No le veo nada, de nada, de nada, de nada. ¿Ha tenido un subidón de 4 a 24? Sí, súper especulativo, en noviembre. Con la misma virulencia que ha subido puede caer y así lo está haciendo. Yo no sé lo que va a hacer ni dónde va a recortar. Ni idea. Todavía tenemos lejos los resultados porque hasta en tornos del mediados de febrero no publicará sus cuentas probablemente. Hay una noticia, es que Cathie Wood ha abierto un nuevo stake. Pero bueno, Cathie Wood muchas veces toma posiciones y las empresas siguen cayendo. O sea, no es una referencia. Se ha hecho una gurú de Wall Street, pero para mí sin mucho talento. Realmente simplemente mete valores pequeños. Y claro, cuando le da al mercado por subir, pues evidentemente suben, pero no para mí no es referencia. Podría bajar hasta en torno un poquito más abajo. Yo creo que yo no descartaría buscar niveles de $12 o niveles de $10. No la veo todavía. Si es capaz de superar niveles de 16,30, esto es todo puramente especulación. Ahí abriría posiciones largas buscando de nuevo entornos de 22. Pero fijaos. O sea, nada de nada. Intuitive Machines, esto sí. Sector aeroespacial y defensa, también valor muy volátil. Ha subido mucho también desde noviembre. Ha tenido su consolidación. Ayer subió un 10%, una vela alcista. Todo este sector sigue brillando. Yo no sé lo que va a pasar con el sector aeroespacial y defensa, pero a mí me gusta en general y mucho. En esta coyuntura hay empresas con menos riesgo que me gustan, como puede ser un Transdin, que creo que lo puede hacer bien, o un L3 Harry, creo que lo puede hacer bien también, un Northrop Grumman, que ayer presentaba resultados, creo que lo puede hacer bien. Intuitive Machine, yo viendo el gráfico, a pesar de que aquí hay una resistencia muy importante en entornos de 22 y medio, mi sensación es que podríamos ver máximos históricos y que podríamos ver el retesteo de estos 22, incluso diría de los 24 dólares. Subida del 10% ayer, envolvente alcista, tendencia alcista, no ha perdido en ningún momento todos estos niveles precedentes, los mínimos son ascendentes, y creo que tiene posibilidades en esta coyuntura de buscar los máximos. Si estuviera dentro, mantendría. Para entrar me da un poco de vértigo, pero incluso apostaría que creo que puede ir a entornos de 24. Esta sí me gusta.
Decías que el sector aeroespacial te gusta también. Desde que ha comenzado el año, en algunas ocasiones nos hemos puesto a mirar el sector de lujo y, de hecho, tenemos esta mañana preguntas en torno a ese Ferrari, que es más lujo que auto. Luis XIII le pregunta sobre la compañía, también le pregunta a esta hora Manuel ZM9WP, pero yo además quería colar quien es el claro protagonista del día, intradía. A esta hora Louis Vuitton se desploma un 8%, está acelerando el ritmo de las caídas tras presentar cuentas, está arrastrando a todo el sector del lujo en el CAC 40 parisino, como si fueran chicharros, 5% lo que cae Kering, casi un 2-3 tenemos a Hermès, pero Louis Vuitton cayendo el 7,94% a esta hora. Quería hacerte la doble pregunta, por una parte Ferrari, que quieren las consultas que llegan, y yo, poniendo ese dedo en la llaga de Louis Vuitton de hoy y del sector.
Bueno, yo he pensado realmente que el sector lujo podría tener un buen 2026, no termina de tirar, esa es la realidad. Es un palo, o sea, porque los resultados evidentemente no gustan de Louis Vuitton. No termina de carburar, o sea, Louis Vuitton lo ha estado haciendo bien, porque niveles ha subido hasta 6,50, el rebote era bueno, pero ahora los resultados son un jarro de agua fría para todo el sector, que pinta que todo el primer trimestre no va a ser muy bueno. Evidentemente se ha hablado de ese efecto contagio a Kering o a Hermès o a cualquier compañía hoy del sector, porque no están brillando. Fueron mejores los resultados en diciembre de Richemont, dueño de Cartier, entre otros, pero Louis Vuitton manda, es una de las líderes. En esta coyuntura, 540 euros, y yo no descartaría que probablemente vaya a perder esta parte de soporte, buscar entornos de 520, 530, para luego volver a meterse en rango. Muy probablemente sí. No va a tener timing en el corto, pero me da la sensación que va a ofrecer precios que van a ser atractivos para el medio plazo. Mi sensación, igual me equivoco. Es decir, vamos a ver el típico purgatorio de, oye, no me han gustado los resultados que nos dice el mercado, voy a tener a la compañía bastantes sesiones aquí en este rango, incluso voy a amenazar con perder este soporte para hacer pensar que nos vamos más abajo. Probablemente para aquí, en entornos de 520, haga el purgatorio, intente construir el suelo, y luego veamos un giro. Esa es mi sensación. No está. El dinero sigue estando en tecnología y sigue estando en todos estos sectores que estamos viendo todos los días: componentes electrónicos, eléctricas, un poco relacionadas con IA, sector del gas. A mí me sigue gustando el petrolero. No descartaría en un modo más conservador sector asegurador, pero no termina de llegar al lujo, desgraciadamente. Fijaos, Ferrari, yo había comentado que muy probablemente iba a perder los 300, que ha sido un valor que defendió a muerte, y he dicho que entre niveles de 275 y 300 muy probablemente podría o debería parar y construir un suelo. Pero es que está en modo cuchillo. O sea, que no vemos ni un atisbo de rebote. Vamos a ver si este nivel sirve como aquí de soporte o pierde puntualmente, como aquí marcó la trampa. En septiembre del 23 baja un poquito más y aquí empieza a construir la pauta de lateral para intentar construir un giro, pero de momento no levanta cabeza. Son valores que lo están pasando mal. ¿Se puede acumular? Sí, pero todavía no. Es decir, a mí me parece atractiva Ferrari por debajo de 300, obviamente, a medio plazo, pero no sé cuándo se va a producir el giro y el valor va lento y el timing de corto es bajista, con lo cual, precaución, si ya tenéis los títulos y hay pérdidas, tranquilidad, haremos un promedio, vamos a ver hasta dónde caen los valores. Es Ferrari, va a volver a funcionar, pero van a necesitar tiempo, igual necesitan 6 meses, 9 meses, para poder ver al valor de nuevo tomar oxígeno.
Vale, vamos con consultas. Adrián, desde Valencia, dice: quisiera preguntar, a ver si Miguel Méndez me puede ayudar, ¿cómo ve de factible entrar con Almonty Industries. Almonty Industries. No sé.
Bueno, vamos a ver. Ahí está. Es una compañía de minerales no energéticos que están volviendo a tirar. Es un sector que no he dicho, Eva, y que realmente tenemos que tener en cuenta. Son 3.000 millones de market cap, por poco no llega. Todos los minerales no energéticos se están tirando, pero también los energéticos. En no energéticos, siempre hablo de Energy Fuels, que es una de las referencias que tenemos, que lo está haciendo muy bien. En el caso de Almonty, está alcista. O sea, ¿me da miedo el 4% de caída de ayer? No. Incluso ayer, con volumen un poco amplio, tuvo la caída, lo cual da cierta fiabilidad al movimiento de ayer. Pero fijaos, simplemente yo creo que es un pullback para continuar con el movimiento alcista. Todo el sector de minerales y de materiales críticos está en el punto de mira de Estados Unidos, de China, de Europa y compañía. Ahora con todo el tema de Groenlandia, etcétera. El control es fundamental. De momento el control en general lo tiene China. Estados Unidos y la administración Trump quiere rivalizar por controlar parte, pero la realidad, el otro día sacaba una infografía y es que China está al mando. A mí me da la sensación que el valor puede seguir subiendo. Mucha volatilidad, ya lo veis. Seguramente que el oyente sabe perfectamente, incluso mejor que yo, cómo se mueve. Módulo, se mueve mucho por simetría. Aquí tenemos un módulo alcista y aquí hay un segundo que se ha completado. Podría haber un tercero aquí que llevara la serie en torno de 15. Yo no lo descartaría. O sea, está alcista, hay hype en todo lo que es minerales no energéticos y creo que pueden seguir las subidas. Pero no descartéis que si viene una corrección, las correcciones sean fuertes porque los valores son volátiles. Pero mi perspectiva es positiva, ponemos un más y yo creo que es alcista sabiendo que tiene mucho riesgo.
No nos queda mucho tiempo, pero vamos con una nota de voz.
Buenos días y gracias por atenderme. Me gustaría que me analizaran las acciones de Giga Cloud Technology, que cotizan en Estados Unidos, en el NYSE. Y también, si puede ser, las acciones de Eli Lilly, que me digan qué proyección les ven. Muchísimas gracias por atenderme. Sois los mejores.
Muchas gracias. ¿Tienes
hoy ha sido, Eva, creo que el consultorio que recuerdo donde han sido más específicos y más técnicos los oyentes porque es una maravilla. Uh-huh. Bueno, Giga Cloud, distribuidores al por mayor. Yo no descartaría máximos, pero aquí hay un doble techo. Hay que tener cuidado en este nivel. Si tiene plusvalías, ajuste stop. Yo para entrar ahora me da respeto. No dudo que no pueda romper estos 44, pero me da respeto. Por la parte de abajo, ahí hay que vigilar los entornos de 37. Prestemos atención a las medias. Probablemente va a ir a testear la media de 200 que pasa por 36. Si las tengo, protejo con referencia de control stop. Yo no le daría mucho. Le daría un 36,90. Si no las tengo, no entraría en Giga Cloud Technology. Eli Lilly, para mí es ganadora. Yo prefiero Eli Lilly a Novo Nordisk, a pesar de que Novo Nordisk se está recuperando. Están todas estas compañías reunidas con la administración Trump a ver cómo se soluciona todo el tema este de la vuelta del dinero a las compañías de farma. Ayer decía Donald Trump que se iba a reducir de forma importante y les afectaba, creo que es repago, no sé exactamente el término, Eva. Pero yo la sigo dando credibilidad. Es verdad, ya termino rápido, que hay un rango lateral aquí que denota cierto cansancio y tiene pendiente 1110. Si las tuviera, tendría evidentemente en 980 una zona de control de beneficios. Pero el valor para mí sigue teniendo crédito y credibilidad y creo que puede continuar al alza. Pero colóquele esto.
Miguel Méndez, muchísimas gracias. Feliz jornada y hasta la próxima.
Gracias, Eva. Buen día. Adiós.